Bueno, pues así llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel y en COPE más Castellón, hoy jueves 14 de octubre, tenemos como invitados a Javier Serralvo, que nos hablará de la remodelación en el Ayuntamiento de Villarreal. A Rubén Ibáñez, que hablará de presupuestos generales del Estado. A Vicent Granel, concejal de Patrimonio de Burriana, y nos hablará de la Casa Félix y el refugio antiaéreo. También a Mar Arambul, con la Mar de Emprendedores. A la presidenta de la Fundación Lecado, Elvira Monferrer. Y por supuesto, tenemos Gastrocope con Alberto Marco. Pero antes, damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, ¿cómo está la actualidad?
Que els joves castellonencs són els que més diners destinen cada setmana a comprar drogues com haxís i cannabis a la Comunitat Valenciana. El 66% dels adolescents entre 13 i 25 anys ha provat alguna vegada el cannabis, reduint-se a la meitat els que ho han consumit en l'últim mes. És un estudi, les conclusions d'un estudi de la ONG Controla Club, junta a la Conselleria de Sanitat. El govern destinarà 197 milions a la província de Castelló, segons lo fixat als pressupostos generals de l'Estat, lo que suposa 45 milions menys o un 19% menys que a 2021. No hi ha partides, per exemple, per a la comissaria de la policia de Villarreal, per al quartel de la Guàrdia Civil d'Almassora o per a la prolongació de la CB10 i la finalització de la Nacional 232 a Morella. Onda aprova el seu primer pla de joventut. El primer punt serà la emancipació juvenil i també fomentar l'ocupació jove. En segon lloc, l'objectiu és realitzar activitats participatives per a que els joves puguen expressar les seues idees i ser escoltats pel govern municipal. El tercer punt incideix en el benestar i en la vida saludable dels veïns. I, per últim, activitats de temps lliure també per als més jovens d'Onda. I també destaquem que una jove de 29 anys ha resultat ferida després de ser atacada per un gos a Castelló de la Plana. Ha succeït al carrer Desierto de Las Palmas i presentava ferides obertes al braç, tenint que ser traslladada en ambulància a l'Hospital General de Castelló.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grao y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Vam tindre competició de bàsquet a nit, el que el Tau Castelló, amics del bàsquet, va perdre per un punt davant el Palència en l'últim segon. De cara al cap de setmana, el Villarreal podrà recuperar a Gerard Moreno i a Coquelén, lesionats en les últimes setmanes. Són duda per al partit del diumenge a les 6 i mitja front a Osasuna, Paco Alcácer i Raúl Albiol. Està tallat un carril de la P7 a Cabanes en sentit sud, a la CB11 també a Vinaròs, CB15 a Vilafamés, A23 a Soneja i Nacional 232 a Morella. A més, continua tallat el camí La Raya a Castelló de la Plana. I lluís el sol amb una temperatura en aquests moments a la façana litoral de la província de 21 graus, Moisés Camuñas.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que sigan predominando los intervalos nubosos en el cielo con la apertura de algunos claros. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentan grandes cambios, con máximas de 23 grados en Vinaròs y de 24 en Castellón de la Plana. Y si nos referimos al viento, seguirá durante esta tarde flojo y tenderá a quedar de las componentes sur y este. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana viernes, esperamos en Castellón intervalos nubosos en el cielo, tendiendo por la tarde a que queden cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. Por último, las máximas mañana subirán ligeramente con valores de 25 grados en Castellón de la Plana y de 24 en Vinaròs. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y con Set Tu Clínica Dental repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. El Mundo Castellón al Día titula: el gobierno invertirá en el 2022 post-COVID un 19% menos. El presupuesto de la Administración Central para el próximo año ascenderá a 197 millones frente a los 242 reservados para el 2021 en curso. El ferrocarril absorbe 114 millones. Por su parte, Mediterráneo titula: las azulejeras plantean para hornos por el coste de luz y gas. Lo vamos a repetir otra vez. Las azulejeras plantean parar, ahora sí te lo he dicho bien, hornos por el coste de luz y gas. Varias fábricas barajan cierres temporales a finales de año ante la escala de precios de la energía. En cuanto a la fotografía, las dos se hacen eco en el Hospital Provincial. Mediterráneo titula: cuenta atrás para el nuevo edificio oncológico. El Provincial arranca la obra que se prevé finalizar en un año. Y por su parte, El Mundo Castellón al Día, en la fotografía, titula: Provincial, 13 años con la cámara hiperbárica inactiva. La consellera Barceló adelanta que la próxima relación de puestos de trabajo del hospital incluirá ya trabajadores para esta unidad. Hemos repasado las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón con Sé Tu Clínica Dental. Las 12 y 27 minutos. Y vamos con esa marcha que se va a celebrar este domingo. La séptima marcha de Castelló contra el cáncer de mama, organizado por la Fundación Lecadó, un paseo por la vida, lo vamos a celebrar este domingo ya, este domingo 17 de octubre, y Cadena 100 es emisora oficial. Hablamos con Elvira Monferrer, que es la presidenta de la Fundación Lecadó. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Elvira.
Hola, muy buenas tardes.
Pues ya la tenemos, esta séptima edición, y quería preguntarte, ¿cómo van las inscripciones? ¿Tenemos datos?
Pues sí, la verdad es que estamos muy contentos porque la verdad es que estamos llegando ya al final de las inscripciones. Ya en el Colegio de Enfermería ya no quedan inscripciones ni podemos ofrecer las camisetas conmemorativas. El Corte Inglés queda muy poquita cosa y anoche terminamos ya con las inscripciones online, así que ya solo nos quedará ese día por la mañana antes de empezar, antes de la salida, a las 10:30, antes de las 10:30, las camisetas que nos puedan quedar o que hayan devuelto de algún centro que se ha hecho representante para hacer las inscripciones, así en plan más privado.
Unas camisetas, Elvira, que este año las ha diseñado Higinio Mateu.
Sí, son preciosas. La verdad es que estamos muy contentos, el diseño ideal, y la gente, vamos, está encantada. Además, el tejido también es muy técnico y a todo el mundo está gustando un montón.
Pues la verdad es que sí que tienes razón, yo ya tengo la mía para este domingo, para esa cita que tenemos de esa séptima marcha de Castelló contra el cáncer de mama, que este año se puede celebrar de una forma pues más normalizada.
Sí, la verdad es que de momento no hay ninguna restricción, aparte de ir con la mascarilla y bueno, pues hacer un poco grupitos burbuja y pasear por la investigación del cáncer de mama, que es lo que hacemos desde hace 7 años. El año pasado, por desgracia, tuvimos que parar, pero necesitamos esta marcha para visualizarnos y para que la gente conozca que nuestro proyecto es un proyecto que está a la vista de todos, que conforme hacemos las acciones, directamente las entregamos a los investigadores. Ellos nos acompañarán, nos acompaña seguro Maite Martínez, la directora del estudio de cáncer de mama en mujeres jóvenes, que se lleva a cabo en el Hospital Clínico de Valencia, y a los que ya hemos entregado 125.000 euros en los años que llevamos desde el 2012 trabajando con ellos. Luego también acudirá la doctora María Ponfría, que junto con el doctor Martínez Dueñas son los que han estado investigando en el estudio descifrando el genoma de cáncer de mama hereditario, y a los que entregamos 50.000 euros ya este año. En junio han hecho ya la presentación de los resultados de su estudio. Uh-huh. Y estamos contentísimos porque, bueno, como ya dijo la, la doctora María Fonfría y muchísimas familias que se han beneficiado de este estudio. Y ya este año por primera vez podréis conocer al proyecto de
Elena.
Jaume I,
García.
Que vendrá también con Eladio Collado, con el doctor Eladio Collado, con la doctora Ana y bueno, un montón de gente que está participando en este estudio, con Carlos Hernando, y bueno, es el estudio nuevo, que es el beneficio del programa de acondicionamiento físico en mujeres con cáncer de mama. La verdad es que tenemos mucha ilusión con este estudio porque es novedoso, pero a la par hay mucha gente que ya está participando y bueno, nos llegan noticias muy buenas sobre ese estudio.
Hemos hablado con las tres, con María Fonfría del Hospital Provincial, con Elena García, directora del proyecto de la Universidad Jaume I, y con Maite Martínez del INCLIVA, del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico de la Comunidad Valenciana. Y evidentemente las tres coincidieron en dar las gracias a la Fundación Lecado, que es la que está preocupándose para que se siga investigando y recogiendo dinero, como en este caso, en esta séptima marcha de Castelló contra el cáncer de mama, para podérselo dar a ellos y que puedan investigar.
Sí, esto, ellas están contentas y nosotros más, porque realmente nuestro fundamento, el ser de esta fundación, es esto, ayudar a la investigación y además ser muy muy visibles y saber que todas las acciones que se hacen y van a ir directamente a los investigadores. Así que hacemos como puente de la gente que quiere participar y que no sabe muchas veces cómo hacerlo, pues con poco, con lo que puedan, con su ánimo, con su aportación económica, por supuesto, llegar a ellos. Y para eso, pues bueno, tenemos lo que siempre decimos, la fundación no solamente esta marcha, la fundación son muchas acciones, la fundación está todo el año actuando y bueno, y la gente se puede asociar, que nos cuesta mucho que la gente entienda que puede asociarse. Tenemos una página web donde pueden entrar, www.flordevida.org, donde pueden ver de qué manera pueden, ya sea aportando una cantidad o bien comprando algunos de los objetos que tenemos puestos en la página, que pueden adquirir, y con eso ayudan. Y poco mucho, todo el mundo creemos que, que puede hacerlo.
Elvira Monferrer, presidenta de la Fundación Lecado. Salimos el domingo a las 10:30, pero vamos a citar a la gente a las 10 o las 9:30. ¿Qué hacemos?
A ver, salimos a las 10:30. La gente que no tenga todavía la inscripción hecha y que quiera conseguir la camiseta conmemorativa, pues puede venir un poco antes. Hay una batucada que nos acompañará y estará pues un rato antes haciendo un poco de fiesta y un poco de reclamo para que la gente se acerque. Tenemos voluntarios, tenemos un montón de voluntarios del Colegio Lledó y otras personas que se han unido a nosotros. Repartirán, bueno, pues siempre repartimos agua, el agua de nasal siempre nos acompaña. Y además este año entregamos unos globos para que la gente vaya, bueno, un globo rosa, claro, cómo no, para que todavía se haga más vistosa esta marcha. Y bueno, la gente se anima, se habla, se hacen fotos y todo eso siempre llena un poco de alegría, ya que la causa es muy importante y que, bueno, la frase que decimos siempre, cuando tú no puedes luchar, estamos nosotros aquí para volverte la ilusión.
Y, evidentemente, en el Parque Rafa Lafena, ¿eh?
En
es
el
la
Parque
cita.
Rafa Lafena será la salida, sí. Y la llegada, como estos últimos años, en el Paseo Ribalta. Y allí la clase, la masterclass del gimnasio Masid nos acompañará. Y, bueno, entregaremos los cheques a los investigadores. Ellos hablarán de un poco de cómo va su proyecto. Y bueno, todo el mundo que nos quiera acompañar, sabemos que va a venir gente pues del ayuntamiento y del colegio de enfermería y de la UGI y bueno, y la gente que viene, que nos acompaña todos los años y que la verdad nos hace muchísima ilusión después de un año de paro y que, bueno, también el año pasado tenía que haber sido la celebración de nuestro 10º aniversario y no pudo ser, así que vamos a empezar a hacer acciones. Invitamos a todos a las acciones que serán a partir de esta. Esta es la que volvemos a iniciar y todas las que vengan detrás, siempre en esa dirección, en recaudar fondos para la investigación del cáncer de mama.
Elvira Monferrer, presidenta de la Fundación Lecado, nos vemos el domingo. Que tengas un buen día.
Bueno, y muchísimas gracias a vosotros que siempre estáis ahí para apoyarnos y acompañarnos. Muchas gracias. Nos vemos el domingo.
Y también queremos saber cómo ha quedado la remodelación en el Ayuntamiento de Villarreal. Raúl Puchol.
Des de fa poc menys de dues setmanes a Villarreal hi han dos regidories noves. Ha hagut una remodelació de govern després de l'eixida de Francisco Valverde Fortés. Benestar animal, innovació esportiva... I el portaveu de l'equip de govern, a banda d'alguns canvis interns que ha hagut, i regidor de Salut i Esport, també és regidor de Comunicació. Segueix en el portaveu. Javier Serralbo Guarque, molt bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, Raül.
Benestar animal, innovació esportiva.
Sí, bueno, alguna més també d'altres regidories que també s'han creat en noms nous, però són per donar un nou àmbit i per a impulsar alguns projectes en coses que són fonamentals, no? Al final l'Ajuntament el que fa és fer coses que li competen per la seva, bueno, per la normativa, però també fa moltes coses que no són pròpies d'un ajuntament, que també fa noves, no? I ahir l'alcalde, pues, en esta remodelació, el que ha volgut és marcar-les un poc per a poder tindre un pla de treball sobre aquestes regidories. El pla de benestar animal ja estàvem treballant en ell, en altres regidories, pues, en tot el tema de tots els parcs canins que tenim, de coses que podem fer també per a millorar l'estat, el tema dels gats, que també tenien col·laboració en algunes sessions de gats de barri i alguna més, i bueno, i algunes també que ha volgut, pues, consolidar alguna marca, no?, de ciutat, que també va ampliar-se les marques de ciutat, i al final té diferències per les marques de ciutat, no? En resum, és, pues, reactivar un poquet. Hem passat una pandèmia prou forta, com tu has dit també, l'eixida del regidor Francisco Valverde, pues, també ha fet el primer canvi que va fer, que es ficarà a Xus Madrigal com a responsable de serveis públics, i de rebot, això també és una cadena i com un dominó, no?, de rebot, pues, també la regidoria d'economia que portava i comerç que portava Xus Madrigal també s'ha convertit en una nova regidoria de comerç específica que portarà Diego Vila junt en turisme i festes que ja portava i en congressos. La part d'economia, com ja tenia Hisenda, l'alcalde personalment se queda a aquesta part també per el tema d'impulsar les dues activitats. Ha entrat amb un regidor nou, que és Eduardo Pérez, que també recuperem, perquè és una persona que ja està en dues èpoques en l'Ajuntament, una quan era alcalde Enric Allet i una altra també fa uns anys també en aquesta corporació. I també, pues, va donar-li impuls al tema d'universitats, al tema també de ciència i la innovació, que també se vol impulsar aquesta part, i també se crea aquesta part de regidoria de ciència i innovació com a tal. I, bueno, en definitiva, reprendre un poc l'activitat després de la pandèmia, que no s'ha parat, com sabeu, hem seguit fent coses, però també a altres legislatures, també als dos anys de legislatura s'havia fet un canvi. Així, al final, pues, també s'ha ajuntat això en l'eixida de Francisco Valverde i s'ha fet aquesta remodelació. Jo crec que és bo per a Villarreal també que els regidors, pues, agarren nous impulsos d'algunes coses, i en això estem. Bueno, a mi, pues, és, com ja portava la tasca de portar en veu, ha vingut també que la regidora Ana Vicenç estiga també en temes, també ja portava joventut, contratació, se li ha afegit a ella també la part de transparència, que també va tindre una part important, que en les administracions ara n'hi ha que fer un poc molt d'esforç ahir, i entonces m'ha ficat la part de comunicació junt amb portaveu, que ja era, que ja ho saps tu, que mitjans de comunicació, pues, és algo també que porte, bueno, durant temps també, no? Independentment cada un estiga, també som el grup de govern que mescla gent que porta més temps en gent que porta més temps, i tots també d'una manera transversal intentem que l'Ajuntament vagi endavant, no? Com en els moments complicats com aquests.
El que no pareix molt normal és que tenint l'equip de govern més ample de la història, per el nombre de regidors que té el Partit Socialista en la supermajoria absoluta que va aconseguir fa dos anys i poquet, a l'any 2019, l'alcalde duga tres regidories.
Pues bueno, són regidories que, a part de donar-li l'impuls, que per ser ell el responsable, n'hi han coses que al final acabaven també anant a l'alcaldia directament, com el tema d'Hisenda, no? Mm. Hem passat diversos regidors d'Hisenda, jo vaig estar 4 anys, va estar també Francisco Valverde quasi un any i Sabina Escrits, però al final van considerar que la interlocució directa en Hisenda són temes que al final el pressupost general té que anar directament a l'alcaldia, no? I a banda, pues, a pesar de 30 anys, pues, també n'hi ha coses que tenen, no sé, és una cosa que també Economia i Hisenda és una part molt important i l'alcalde ha volgut portar-la directament, no? Mm. Pot sorprendre, perquè en majoria absoluta pot sorprendre, però també a la vegada potser el que dona a entendre és que són àrees de molta importància i vol encara ell també portar directament.
Fixa que jo estava pensant que no se presentaria el senyor Benlloc a les properes eleccions municipals, no sé encara, no tinc l'oportunitat de preguntar-li-ho directament, però com està tan involucrat en assumptes europeus, dir, igual se'n va en la llista del PSOE al Parlament Europeu i resulta que s'arremanga i se posa a dur tres regidories, no? És algo que m'ha trencat, és el mateix que el seu cas, no? No sé si estava abans Serralbo que Valverde se n'anà després de 35 anys, crec que és. Serralbo quants anys du i què pensa que succedirà d'ací dos anys?
Bueno, al final l'estar més o menys temps és un poc de voluntat de ciutadans, no? I també de les ganes que ho tinga i també el que estiga pensant què faci, no? Jo, pues, també li passa a l'alcalde, no? Mentre estiguem pensant que podem fer coses per la població i pensant que som útils també per a que la ciutat de Vila-real avance, pues, així n'estarem, no? En el cas de Paco Valverde, pues, també hi portava més temps que jo com a regidor. Jo porto més temps com a, en l'Ajuntament, però és que soc funcionari de la casa, no? I entonces, pues, jo ara porto 18 anys de regidor, en dos legislatures en l'oposició i dos i mitja en el govern. Paco portava un poc més, portava des de l'època d'Enric Ayer. Però independentment del temps que portes, tu pots portar 4 anys i no tindre la il·lusió, a lo millor, de fer més coses i pots portar 15 anys i tindre il·lusió, no? Jo crec que no és important el temps que portes, sinó les ganes que tingues de fer coses pel demés. I en este que tu dius, pues José Benlloc moltes vegades ha parlat, no?, en ofertes que he pogut tindre l'alcalde, perquè és una persona molt activa, també va estar de diputat autonòmic, va estar també de portaveu de la Diputació, entonces també sabia que a lo millor anava a abandonar. Jo el veig en ganes de continuar, el veig en ganes de portar davant este projecte de Vila-real. Crec que en aquests 10 anys hem demostrat que s'ha avançat molt la ciutat, en un equip de govern molt que pot fer a gala, que ha sigut molt honrat en la població, en coses bones i en coses roïns que podem fer, perquè és complicat, com dia, en el pressupost que tenim de voltes en esta hipoteca urbanística, pues fer més coses, però jo crec que totes les coses que se fan en un criteri d'avançar la ciutat, no? N'hi ha projectes molt importants nous ara, l'altre ja va enfrontar també el tema de la carretera de Honda, que diem així, que és la CV20, per a poder ja d'una vegada per totes traure també ese projecte endavant, i altres projectes futurs que n'hi ha, no? Pues la Ronda, la connexió en l'APC directa des de la carretera d'Onda, projectes de nous espais també per al tema de l'AFP, quarts d'institut, n'hi ha encara molts projectes de la ciutat. El lema nostre de campanya ja era queda molt per fer, no?
I evidentment, Vilar el primer.
I Vilar el primer, i ser el primer de tot.
Per cert, que a banda que no mos ha contestat d'ací dos anys i quins pensaments té, si de continuar, l'interí que l'ha substituït, li regala un pernil cada any perquè continuï vostè o...?
Bueno, ja no és el mateix que estava,
Home, normal.
No, se'n va anar a Castelló, no?
Bueno.
N'hi ha una altra persona, no?, per el meu interinatge.
Total, que no mos ha contestat. Parlant de la ronda famosa suroeste, que ho catalogàvem com a vergonya administrativa, jo no sé si al final té la culpa és que diuen vostès, els altres, però està clar que si duem 12, 15, 20 anys esperant aquesta ronda, que acaba en territori de ningú perquè no s'han posat d'acord qui manava en la Generalitat, qui manava en l'Estat per fer aquesta ronda de circunvalació, vostès van avançant fins que arriba aquest moment i li han demanat a la Universitat Politècnica de València un estudi detallat del trànsit i de l'impacte de la ronda suroest. Com i per què, Javier?
Bueno, esta ronda saps tu, com tu has dit, estem parlant ja des de l'any 2000, 2003 se va aplicar ja en pressupostos de la Generalitat per part del Partit Popular, la veritat és que no va vindre cap any, els pressupostos inicials de la Generalitat estava i després desapareixia, jo ho he dit moltes voltes, inclús aquesta cadena alguna volta que no sabíem en quina part de l'aixa part de València gran que volia fer el Partit Popular estava. Nosaltres vam tindre el compromís del president Jaime Puig de que se fera la ronda sud-est i el president Jaime Puig va complir en el que va dir per fer i ficar diners per a fer la ronda. Ara la ronda està una part acabada fins al camí les voltes i sí que és veritat que falta la solució definitiva per arribar a la carretera nacional 340. On està el problema? En el criteri de si fer un escalèstric com en altres jocs n'hi ha o fer una rotonda. El que han fet nosaltres, el pas que peguem ara quin és? Pues, mitjançant la Universitat Politècnica de València, en estudi seriós presentar-hi a la Generalitat i a tot el món l'impacte que té aquesta carretera i el desvio d'aquesta carretera, el que pot produir per a totes les poblacions que tenim, no? Per si al final pues, es va fer una rotonda i en això és prou. Si és veritat que en l'apertura de lo que és l'AP7, que també ha sigut un govern socialista el que l'ha feta gratuïta al final, per molt que diguin altres, pues, al final ha sigut així, i això són les dades, ha desviat molta circulació, de sobretot del transport de camions, i això fa també que aquesta carretera se pugui quedar un poc més en la part, pues, bueno, des de Nules, que és el desvio, Alqueries, Vila-real, Castelló, no? Lamentablement, durant aquests últims anys han tingut una via urbana, o s'han fet dobles vies en el tema de Nules, pues, Burriana, Almassora, Castelló, i en el tema de l'EGB Chivorriol en el seu moment, i Vila-real se va quedar en el seu moment molt aïllada. Esta ronda permetria això, i per això volem buscar l'informe de la Universitat Politècnica i dir-li a la Generalitat Valenciana dos coses. Una, que se faci allà d'una vegada aquesta connexió, i l'altra, que assumís que la Generalitat el que ha assumit en altres carreteres, tant en Nules com en les altres carreteres, la Generalitat va expropiar i paga el manteniment. I així, pues, encara estava en un tema de que la carretera podia ser quasi local, no? I evidentment, el que va demostrar l'estudi, pensé jo, i el que tot el món i la lògica porta, és que això no és una carretera local, la Ronda Suroest. La Ronda Suroest és una carretera que dona accés a totes les poblacions que baixen des del Millars per anar a l'Hospital Comarcal de la Plana, i per altres solucions que n'hi ha un desvio, no és una carretera interna de la població de Vila-real, i per això té que assumir el cost de la Generalitat Valenciana i el manteniment, i en això anem a lluitar i anem a pelear tot perquè això sigui aixina, que creiem que és de lògica. La Generalitat va complir en el seu moment en fer i ficar aquests 8 milions d'euros per a fer la ronda fins a on està ara, i falta pagar les expropiacions, i falta també que se puga pagar el manteniment, perquè evidentment l'Ajuntament de Vila-real no és qui té que pagar aquest manteniment, perquè és una carretera que van a gastar pues tot al mínim de la comarca i de la província.
Que tenia que haver segut de 4 carrils, i al final és de 2, i ara faltaven les limitacions també de trànsit. No sé si val la pena més baixar fins la carretera de l'avinguda Alemanya i Itàlia o anar per aquesta ronda de circunvalació. Crec que han posat en una limitació al 50 perquè és de doble carril, i l'altra té la de 60. Però, en fi, quan es posa en marxa, veurem si de veritat...
Jo sempre que serà... Raúl, pense que serà positiva que vaig a per ahir. També és veritat que s'han canviat els 4 carrils per un carril bici i un carril a peu, perquè també això té que entrar també perquè la gent, quan faig la circunvalació, pugui entrar directament al centre de tecnificació esportiva, a la ciutat esportiva del Villarreal, i un circuit també que se pugui fer des de les fàbriques, pues, per poder agarrar en bici i arribar al centre de la ciutat.
Javier Serralbo Guarque, portaveu de l'equip de govern de l'Ajuntament de Vila-real, la nova remodelació, que el seguís dissant en esports i salut, i ahir dimecres va presentar una prova que ens ha sorprès, la Mediterranean Extreme, de bicicletes de muntanya, que és de Vila-real. Serà per el monte...
Bueno, nosaltres...
De Rosseg o...
Bueno, ja resa la nostra cançó popular també, que a Vila-real no li fa falta de res, no?
No, però...
I que el que no li fa falta són corredors que van tots els dies i tots els caps de setmana també, que fan mountain bike, que agarren les carreteres i tots els camins rurals que tenim en la nostra província, i pugen, baixen, i n'hi ha molta afició. Evidentment, se mos va plantejar per part de l'Ajuntament de Montanejo ser una col·laboració, igual que teníem en l'Ajuntament de Morella en la nostra carrera principal, i crec que connectar l'interior en els municipis més grans de la costa, a pesar de ser, com tu dius, no, si no tenim muntanyes, no? El més alt de muntanya jo crec que és el Pont de la Gallega i alguna cosa més, i jo crec que el més alt és l'Estadi La Ceràmica i el Campanar, però nosaltres sí que volíem apostar per això, i creiem que és important també apostar per el turisme rural i apostar també per buscar sendes que puguen anar els corredors també locals, no? Que alguns també n'hi haurà en la carrera. És un pont matinera, a les 7 del matí del divendres, davant de l'Estadi La Ceràmica. Farà Vila-real Montanejos en una carrera que també anirà per tot el Millars, el nostre riu, també n'hi ha que ficar en valor el riu Millars, tot el que suposa també per al turisme de la nostra província. Al dia següent se fa una Montanejos, i després l'altre dia baixa Benicàssim com els altres es baixava. El que ha canviat el recorregut és que antes era Castelló-Morella i ara és Vila-real Montanejos. Que també n'hi ha molta gent d'ací que veren ells a per aquestes terres, i també aquesta connexió jo crec que serà important compartir i sa simbiosis, no?, entre dos pobles. Tenim més projectes també de Montanejos per a poder compartir temes de turisme, i jo crec que al final els pobles nostres tenen que compartir també això, no? Tenim aquest aeroport de Castelló i tenim les nostres ciutats que quan dius què faig, a part de vindre a vore de tu, què faig pel costat? Pues tenim que abrir també camins. Tenim el Crute de Sant José, que són molt importants, Penyiscola, que és molt important, Benicàssim, Oropesa, tenim coses per a vore, però també jo crec que també està bé reivindicar aquesta part del turisme de l'Almillar.
No, pues la eixida de la Mediterrània en extrem, que serà demà divendres des de Sa del Matí, des de la plaça del Llaurador, al costat del Camp del Madrigal, Estadio de la Ceràmica. No oblidem el Madrigal ni la plaça del Llaurador, per favor, no perdrem els arrels.
Sí.
Que ens pareix molt bé tot el creixement, però no hi ha que tindreu, no hi ha que oblidar-lo ni obviar-lo. I que finalitzarà en Montanejos en quant a la primera etapa i al final en Benicàssim, com sempre. Abans se n'anava a la comarca dels Ports i ara se'n va a la comarca de l'Alt Millars i ahí està també la ciutat de Vila-real. Senyor Serralbo, gràcies per compartir estos esdeveniments amb els veïns de COPE i també la situació de la Universitat Politècnica de València en la Ronda Suroest i sobretot aquestes dos regidories que ens han cridat l'atenció, com és la d'innovació esportiva i la de benestar animal, després de la remodelació que s'ha fet amb l'eixida de Paco Valverde.
Bueno, pues gràcies a vosaltres i també felicitats a tu, que encara no havia tingut l'oportunitat en directe de felicitar-te pel nou càrrec com a director d'aquesta cadena.
I en tinc per directora d'este programa, no s'oblide,
Sí, ja en tinc com a director d'este programa.
Muchas gracias a los dos.
¿Qué diferencia Muebles La Fábrica del resto de tiendas?
Fácil, calidad, diseño, precio y servicio.
Defínelo un poco.
En Muebles La Fábrica encontrarás unos muebles de calidad, de última tendencia y al mejor precio, con el transporte y montaje gratuitos. Además, podrás pagar tus muebles cómodamente con la mejor financiación.
Entonces, ¿Muebles La Fábrica es la mejor tienda de muebles y decoración?
Sin dudarlo. Y también puedes comprar en muebleslafabrica.com con total garantía.
En Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos.
Octubre es el mes de la tomata de penjar en Alcalá de Xivert del Cosebre. Del 9 de octubre al 1 de noviembre, jornadas gastronómicas en 11 restaurantes, visitas guiadas, conciertos y actividades de turismo activo en plena naturaleza. Encontrarás toda la información en alcaladechivert.es y alcosebre.org. Octubre te espera con todo el sabor a tomata de penjar en Alcalá de Xivert del Cosebre.
Me encanta el otoño. Ver las hojas de los árboles caer, ponerme la manta en el sofá, disfrutar de un café calentito y sobre todo esta chaqueta tan top que he conseguido en Salera. Este otoño en el Centro Comercial Salera encontrarás las últimas tendencias en tus tiendas favoritas. ¿Ya has fichado tu prenda favorita? Salera, muy top.
Novaquín diseña, fabrica e instala cocinas, armarios y baños a tu medida. Sí, con la calidad y el precio que has soñado. Acércate a Novaquín este mes y te vas a sorprender. Novaquín lo hace todo por ti, sin que tengas que preocuparte. En Castellón, Avenida Casalduc 18, también en Baiduxó y Valencia.
Y yo creo que es un buen momento para que hablemos de presupuestos. Bueno, concretamente quien va a hablar de presupuestos es mi compañero Quique Rodríguez con Rubén Ibáñez.
Vamos conociendo ya los presupuestos generales del Estado que dio ayer a conocer el gobierno de España y donde en la provincia de Castellón pues quedan pendientes infraestructuras, inversiones muy importantes, la Nacional 232, la CV10, la prolongación de la CV10 hasta el límite con la provincia de Tarragona, o la costa, por ejemplo. Diputado autonómico por el Partido Popular, Rubén Ibáñez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, Rubén, ¿cuál es el primer balance que se puede hacer de lo que nos toca en la provincia de Castellón de los presupuestos?
Bueno, el primer balance es que los presupuestos son absolutamente vergonzosos para esta provincia y si me lo permites, bochornosos desde el punto de vista además de la geolocalización de nuestra provincia dentro de los presupuestos, ¿no? Hemos visto cosas asombrosas como que la comisaría de policía de Vila-real pues está incluida dentro de la provincia de Alicante, por cierto, con 0 euros, pero incluida porque es un plurianual para años venideros, pero para el próximo ejercicio son 0 euros, o que el cuartel de la Guardia Civil de Almazora pues es de Alzamora y que no empezará hasta 2025. Por lo tanto, pues bueno, a uno le sonroja como un gobierno de España no sabe ni los nombres de las ciudades, además de un peso importante como son Vila-real de Almazora en nuestra provincia, ¿no? Pero dicho esto, aparte de las que has apuntado, que son absolutamente ciertas, yo creo que una de las más importantes es el nuevo retraso del AVE, ¿no? De la conexión del AVE con Castellón, con el resto, ¿no? Yo creo que, lógicamente, todavía estaremos pendientes de que algún día pues nos toque un gobierno que sea sensible a las expectativas de esta provincia. Desde luego, el gobierno de Sánchez, con el beneplácito de Puig, no lo está haciendo, ni muchísimo menos. Es más, yo creo que se está riendo de esta provincia.
el hecho, por ejemplo, es que hay que contar que aquí también van fondos europeos. Por tanto, no estamos hablando de un aumento de la inversión de lo que genera el Estado, sino lo que se aumente será gracias a lo que llega de Europa.
No, no, por supuesto. Es decir, que al final vamos a ver aquí de fondos propios. Lo que sí que sabemos es que los valencianos vamos a pagar más de 1.800, 1.900 millones más en impuestos el próximo año, pero sin embargo lo que va a venir no es ni la calderilla de estas cantidades, ¿no? Es decir, nuevamente somos una provincia y una comunidad pagana, pero que no recibimos absolutamente nada, ni tan siquiera con respecto a nuestro peso poblacional. Hay un incumplimiento del Estatuto de Autonomía. Es decir, las inversiones, según el Estatuto de Autonomía, en la última versión que se aprobó, tendrían que ser del 10,6 para esta provincia, para esta comunidad, van a ser del 9,3, pero además, como muy bien dices, un 9,3 hinchado porque una parte importante son de fondos europeos. Es decir, que el maná de los fondos europeos que nos habían prometido que iba a solucionar todos los males de infraestructuras y de todo tipo en la Comunidad Valenciana y en la provincia de Castellón, pues vemos como nuevamente ha pasado de largo, haciendo un bienvenido Mr. Marshall, ¿no?
¿Y qué hacemos con la costa? Porque cada año que pasa es un año perdido que no regresa y donde la provincia de Castellón está abandonada a su suerte.
No, absolutamente, absolutamente. Yo, sinceramente, me asombra la dejación que en este momento hay por parte del gobierno de España y, si me lo permites, por parte del gobierno de la Generalitat Valenciana. Si tenemos un gobierno de la Generalitat Valenciana que está consintiendo, señor Puig está consintiendo que su provincia, por cierto, que su provincia esté ninguneada por el gobierno de España y que año tras año nuestra costa vea cómo se van retrasando pues unas obras que son vitales, porque son vitales para el devenir del ecosistema de nuestra costa.
Esa es la situación. Por la parte positiva sí que hay inversiones para el puerto.
Sí, bueno, el puerto de Castellón se lleva un algo, tampoco lo podemos decir que sea un gran pellizco, pero bueno, se lleva un algo. Y bueno, al final lo importante, aparte del puerto, es para mí es el conjunto, quiero decir, de la sociedad castellonense. Yo creo que está muy maltratada en estos presupuestos generales y que no se puede uno dar por satisfecho. Y ayer oí unas declaraciones del conseller Soler y ciertamente me asustaba, ¿no? Estamos satisfechos con las inversiones que han venido a la comunidad, pero ¿de qué comunidad me habla y de qué provincia? Porque claro, es que ninguna de las tres provincias está bien tratada, pero si alguna está absolutamente maltratada es la provincia de Castellón. Yo lo que creo es que necesitamos un gobierno fuerte en la Comunidad Valenciana, valiente y capaz de reivindicar pues aquello que Castellón necesita, y desde luego dista bastante lo que hay ahora mismo en estos presupuestos.
Lo de descentralizar en estos presupuestos no está mucho por la labor del gobierno.
No, vamos, descentralizar absolutamente nada. Es decir, aquí hay una localización tremenda, que es fundamentalmente Cataluña, que es la que se lleva el gran pellizco de los presupuestos generales del Estado, y el resto, pues bueno, a lo que nos caiga ya un gracias, pero eso sí, el gobierno valenciano parece que está satisfecho.
Rubén Ibáñez, diputado autonómico por el Partido Popular en la provincia de Castellón. Muchísimas gracias y ojalá que en el futuro vengan mejores para la provincia.
Pues un abrazo para todos.
Pues sí, Quique, eso es lo que deseamos todos, que venga más inversión para Castellón y la provincia de Castellón, claro.
Pido escucha mi voz, porque aquí estoy yo.
Bueno, pues nos vamos acercando a la 1 de la tarde. Y por supuesto, continúa toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Conmigo aquí, a sitios donde él no quiso ir, no temas al amor, entiéndelo, él no soy yo.
Y a la vuelta de la información, aún tenemos a Vicent Granell, concejal de Patrimonio de Burriana, que nos va a hablar de la Casa Félix y del refugio antiaéreo. También hablaremos del manuscrito, es Epítome Histórico de Villarreal, con Mar Arambul y Gastropope.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. 26 días ya. Y no parece además que la pesadilla para los vecinos de La Palma vaya a terminar en breve. La última hora es que se ha dado la orden de evacuar el barrio de La Laguna por el avance de la lava, que se acerca cada vez más a sus casas. En el barrio son unos 600 vecinos, la mitad ya se había marchado en los últimos días, luego los 300 que quedan son los que tienen hasta las 5 de esta tarde para salir de sus viviendas, que se ven amenazadas por esa colada norte del volcán, que ahora mismo es la que más preocupa. Me imagino pues que esos vecinos estarán ahora mismo guardando en una maleta, en una bolsa de viaje, en un petate, pues lo más imprescindible, lo más básico. Esta misma mañana la lava ya había arrasado el campo de fútbol de La Laguna. Cerca precisamente de esa zona vive Gregorio. Él ya tuvo que dejar su casa, hace unos días y resume lo que están viviendo en tres palabras: miedo, tristeza e incertidumbre.
No salgo, tampoco quiero ver el volcán, porque no quiero ni mirar, pero indeciso, confundido e intentando pedir alguna ayuda para los alquileres y arreglar algún papel. Tenemos la cabeza vacía y eso es lo peor. Y a uno no está con tanta fuerza como cuando era joven para estar afrontando situaciones.
Fíjate lo que dice Gregorio, ¿no? Que no quiere mirar ya ni al volcán. No me extraña, porque la verdad que tienen que estar completamente agotados tantos días, 26 ya, en un estado de incertidumbre y de nervios permanente. Vigilando además las diferentes coladas con una maleta preparada con lo más básico por si tienen que salir corriendo de sus casas. Y este es el sonido de cómo hace solo unas horas la lava precisamente se llevaba por delante otra vivienda más. El rodillo de magma pasaba por encima, consumiendo esa vivienda en cuestión de segundos, como si fuera de cartón. La actividad del Cumbre Vieja no cesa, y a juzgar por la cantidad diaria de dióxido de azufre que sigue expulsando, los expertos creen que no se detendrá en los próximos días. Es lo que pronostican por el análisis diario de los gases que emite el volcán. Además, continúa con gran actividad sísmica. Durante esta noche ha habido más de medio centenar de terremotos, el mayor de 4,5 grados de magnitud, el más intenso hasta ahora incluso de los registrados antes de que comenzara la erupción. Ha sido un terremoto a 37 kilómetros de profundidad. Son movimientos que se están dando sobre todo en la zona sur de la isla, pero de momento a mucha profundidad, por lo que no se cree que se esté formando por allí una nueva boca del volcán. Si los seísmos se dieran a menos profundidad, a 5 kilómetros o menos, pues sí, ya habría más peligro. De momento, la calidad del aire sigue siendo aceptable, pero cualquier cambio en la dirección del viento puede variar la situación y eso obligar a nuevos confinamientos. Paciencia, pedía ayer a los palmeros Pedro Sánchez en su cuarta visita a la isla. Es así, mientras esto no acabe, tienen que ser pacientes, pero en cuanto el volcán deje de soltar lava, deben de recibir pronto las ayudas para olvidar esta pesadilla y empezar a reconstruir sus vidas. Es jueves 14 de octubre, un día que nos deja también otras noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Y adivina que, Pilar, sigue subiendo la luz. Hoy pagamos el megavatio hora 215,63 euros y mañana serán 231 euros, 6 euros más que hoy. Bueno, más bien 15 euros más que hoy. El fuerte encarecimiento de la electricidad y los carburantes ha disparado la inflación en el mes de septiembre hasta el 4%, 7 décimas más que en agosto y la tasa más alta desde el año 2008, según el Instituto Nacional de Estadística. Además, contamos que el Tribunal de Cuentas le ha denegado a la Generalitat que use dinero público para avalar una fianza impuesta a los excargos del Govern por su uso irregular de fondos para las llamadas embajadas catalanas. Esa fianza llega a los 5,4 millones de euros y la Generalitat había propuesto avalarla con el Instituto Catalán de Finanzas. Un total de 103 inmigrantes, entre ellos 16 mujeres y 8 menores, han llegado a Lanzarote desde la pasada medianoche en una lancha neumática rescatada por salvamento marítimo y dos pateras que han logrado alcanzar por sus propios medios la costa de Haría, en el norte de la isla. Y la justicia ha incapacitado a ese octogenario conocido como el anciano rayacoches, te acordarás, por lo que no tendrá que responder penalmente por las causas que tiene pendientes. Se le atribuyen daños en más de 1 millar de vehículos de la ciudad de Vigo durante los últimos años. Este hombre se dedicaba a rayar coches y a introducir palillos en sus cerraduras. Contamos además que el Papa Francisco ha recordado que el aborto es un asesinato y que no es lícito hacerse cómplices. Así se lo ha explicado en una audiencia a los participantes en el Congreso de la Sociedad Italiana de Farmacia Hospitalaria. Y también contamos que el próximo domingo la Basílica del Cerro de los Ángeles de Getafe, Madrid, acogerá una vigilia de oración para pedir por la reevangelización de España, organizada por el grupo de comunicación EWTN y presidida por el obispo de Getafe, Monseñor Ginés García Beltrán. El evento comenzará a las 7 de la tarde con una adoración eucarística seguida de una misa.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pochettino habla de Mbappé, de Messi, de Neymar y también de Ramos en el partidazo.
El entrenador del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, dijo anoche en el partidazo que su club tiene capacidad para seducir a Mbappé, daría el Balón de Oro a Messi. De Ramos dijo que está cerca de volverse a entrenar con el grupo, que no tiene ninguna duda de que Neymar quiere seguir en el club y contó cómo se enteró del fichaje de Messi.
A mí me llama Leonardo y me dice, está la posibilidad, ¿te gusta o no te gusta? Yo le digo, ¿es una pregunta o me está preguntando qué? No, pensé que era una broma, ¿no? ¿Hay que ir a buscarlo o qué? Tengo que manejar la van para...
Tú dices sí, y entonces ya él dice, pues vale, ala, ya está, esto ya es cosa nuestra.
No, ya ahí comienza la gestión.
¿Y te van informando por WhatsApp cómo va la cosa o cómo es eso?
Cada noche me llamaba Leonardo, me decía, bueno, así está la situación.
Noticias de lesiones. Está informando el diario Marca que Ferran Torres tiene una fractura en el pie y podría perderse los dos partidos decisivos de España en noviembre. Y en el Real Madrid, Alaba vuelve con un golpe en la rodilla de sus partidos con Austria. Y Militao también tiene una lesión muscular después de los partidos con Brasil. Son duda para el partido de Liga de Campeones contra el Shakhtar.
A partir de las 3 y 5 en Mediodía COPE, toda la información del deporte. Comenzamos.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en COPE más Castellón. En un momento escucharemos a Vicent Granel, también a Mar Arambul y Vicent Gil. Pero antes vamos con la noticia del día de castellóninformación.com, que dice lo siguiente. 85 municipios de Castellón se beneficiarán de los 3,5 millones de euros que el Consell ha inyectado para luchar contra el despoblamiento. Y en cuanto al tiempo, nos informa Moisés Camuñas.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Para las próximas horas en la provincia de Castellón, que sigan predominando los intervalos nubosos en el cielo, con la apertura de algunos claros. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentan grandes cambios, con máximas de 23 grados en Vinaroz y de 24 en Castellón de la Plana. Y si nos referimos al viento, seguirá durante esta tarde flojo y tenderá a quedar de las componentes sur y este. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana viernes, esperamos en Castellón intervalos nubosos en el cielo, tendiendo por la tarde a que queden cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. Por último, las máximas mañana subirán ligeramente con valores de 25 grados en Castellón de la Plana y de 24 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y también damos un repasito a nuestra página web cope.es/Castellón. Y la información principal se centra en que los jóvenes castellonenses son los que más dinero destinan cada semana a comprar hachís y cannabis. Alertan que contiene un elevado porcentaje de sustancias infecciosas que, sumadas a la propia toxicidad del cannabis, pueden llegar a generar graves problemas para la salud. Por otra parte, Benihort destaca que Fruit Attraction le permite mostrar la calidad y seguridad alimentaria. Que Castelló construye un memorial en San José para los cuerpos de represaliados sin identificar. Que Villarreal ultima el dispositivo de la Feria de Santa Catalina y herida una joven por la mordedura de un perro en Castellón.
Castellón.
Estar informado.
Las buenas noticias nos encantan a todos. Y es que resulta que la Semana Internacional de la Arquitectura reconoce el refugio antiaéreo y la Casa Félix como referentes del patrimonio de Burriana. Tenemos con nosotros al concejal de patrimonio, Vicent Granel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Vicent.
Buenas tardes.
Pues son muy buenas noticias. Cuéntame por qué ha sido reconocido estos dos espacios en Burriana.
Pues sí, la verdad es que es muy buena noticia, porque pues el Col·legi, que el Col·legi d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana, pues és que sobretot, no, és que recordar de un edifici que per a molta gent de Burriana i sobretot per als visitants pot passar desapercebut, i molta gent, jo un poc el situo per on està l'edifici, que està situat en el Camí d'Onda, davant del lo que és el Club 53, o davant d'on se planta la falla del Club, el Club 53. Hi ha un edifici que és l'edifici de la Casa Félix, i és un dels pocs exemples que perduren del racionalisme valencià, i la veritat és que per això pues, el Col·legi d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana pues, va veure a bé, pues, diguem, registrar i col·locar la placa del registre de Locomomo d'edificacions modernistes pues, a aquest edifici, i el que fa és reconèixer-lo no solament com a patrimoni local de Borrena, sinó com a patrimoni de tot el País Valencià. Pensem que és important que se destaque pues esta construcció que per a molta gent de Borriana, perquè sempre l'hem vingut al nostre costat, o a visitants, pues no el vegen o no el puguen identificar, però d'esta manera pues se puga identificar ja i siga ja més, diguem, més localitzable i que la gent pugui anar a veure'l.
Vicent Granel, el racionalisme, què característiques tiene?
Pues el racionalisme va ser entre el 35 i el 36 se va alçar, diguem, l'edifici. El racionalisme pues era una corrent d'una línia centroeuropea que està inspirat pues, en aquesta modernitat industrial, de fàbriques, és a dir, de l'ús racional d'un edifici, val? Sí que és cert que aquest edifici pues, va ser construït abans del que era la Guerra Civil, va ser molt, diguem, va anar molt més per davant d'altres edificis que ja se van construir després de la Guerra Civil, uh-huh. I ja se trata de pues, d'una construcció que destaca pues, la gent podrà veure, destaca pel disseny esquemàtic, que porta una mínima expressió i on tot té una raó de ser, és a dir, totes les finestres, tota l'edificació té una raó de ser, i per això pues, els arquitectes el dia que se va fer i s'ha, diguem, col·locada de placa, pues, van destacar no, com la imatge perfecta construïda a partir de la regularitat de lo que és l'edifici, no? Que de veure que és una torre, que és un edifici, que està tot racionalitzat, no? Que és pues, com en aquell moment arribava, diguem, la correcta del racionalisme, uh-huh. I que així van tindre la sort de que fora a càrrec de l'arquitecte Enrique Pocourt, que va ser l'arquitecte municipal i que molta gent el pot conèixer perquè va ser pues, el encarregat també de ser el mercat municipal o l'antic escorxador en el camí de Xiamo, i que té pues, algunes construccions en Borriana molt, molt identificatives.
I per altra part, el refugio antiaéreo, i ese refugio per què?
El refugi antiaeri realment al final va ser com una demostració no, de recuperació del patrimoni no, i d'aquesta construcció que se va fer en el moment també, en uns anys pareguts, no, en el 38, i sobretot perquè Ivan Cabrera, que és el director de l'Escola d'Arquitectes de la Universitat Politècnica de València, tenint la sort que siga de Borriana, va ser l'encarregat no, de fer aquest projecte del mateix refugi, i que s'ha aconseguit, diguem, materialitzar com era el refugi exactament en aquell moment. I per això, pues, també el Col·legi d'Arquitectes va voler haver fer aquesta visita, aprofitant també la presència de l'arquitecte Ivan Cabrera perquè explicara, diguem, tot el procés que s'havia fet de rehabilitació del refugi, que la gent poguera veure com s'havia tornat a plasmar la construcció que se va fer en aquest moment i que ara mateix pues, la gent de Borriana pot veure quan se visita.
Vicent Granel, concejal de Patrimonio de l'Ajuntament de Borriana, però queda en el refugio, ja està tot hecho? Queda algo per descobrir?
Pues ara mateix en el refugi la veritat és que anem a fer dos treballs, queden pendents dos treballs. El primer d'ells anem a iniciar-lo en breu, que és que el refugi tinga una guia a una autoguia, no? Que quan tu entres puedes tindre una experiència dins del refugi, a l'hora que t'estan explicant una història, t'estan explicant les dades del refugi, pues tu puedes viure aquesta història realment de lo que passava allà en el refugi, i sobretot és que el refugi, com alguna gent que haurà entrat ja, se sap que el refugi el tenim, diguem, fins a un mur que ens vam trobar, i que aquest mur ara toca tirar-lo a terra i veure cap a on continua aquest refugi, i és un poc el que queda, no? Descobrir el que queda de refugi. Tot apunta que els refugis de la Guerra Civil sempre tenien dos entrades, o una entrada i una eixida, i per tant ens toca descobrir aquest mur, cap on va, cap on es dirigís, cap on pot haver la pròxima eixida, perquè realment pues, encara queda feina per fer, però que la gent ara ja pot discurrir pel refugi, però que la veritat és que n'hi ha ganes per saber exactament cap a on va aquest refugi i què és el que queda per descobrir el mateix refugi.
Vicent Granel, pues tenemos dos motivos más para visitar Burriana, ¿eh?
Sí, la veritat és que mos hem ficat en la pròxima ruta audioguia que hi haurà de Burriana. Ja estarà inclòs la Casa Félix, perquè la gent també la pugui identificar i que es pugui explicar realment què és la Casa Félix, i després poder treballar en aquesta continuïtat del refugi al que pues, la gent estem, de Burriana estem orgullosos d'haver-lo tornat a redescobrir d'alguna manera, no? I que la gent quan vinga a Burriana pues, pugui veure a Casa Félix o el refugi o el que s'està treballant en patrimoni en la localitat.
Pues enhorabuena, Vicent Granel, a disfrutar de estos dos, de estas dos arquitecturas que ahora mismo podemos visitar, y que vaya todo muy bien.
Moltes gràcies a vosaltres, i sí que volíem donar també les gràcies al Col·legi d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana, perquè pensem que és un orgull que se puguen reconèixer pues, construccions que estan en la població i que d'alguna manera també fan una orgull de patrimoni, i l'altra també que puguen venir a visitar-lo turistes i gent de fora per a poder comprovar que així encara està viu pues, el racionalisme valencià i en l'altre cas el refugi antiaeri del Camí d'Onda.
Conducir un Kia Niro es pensar en tu libertad. Elegir con qué energía te mueves es pensar en tu futuro. Versiones electrificadas en toda la gama SUV de Kia. Desde 12.800 euros hasta el 23 de octubre. Financiando con Banco Cetelem. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Automoción Cano Kia, su concesionario Kia para Castellón y provincia. Junto a Rotonda La Salera, Castellón.
Visítanos en kia.com.
Vuelve la Cuina de Fernando. Tras un pequeño descanso, desde el 12 de octubre y en su horario habitual, la Cuina de Soca vuelve a la ciudad con sus clásicos indispensables y con las nuevas elaboraciones del chef Fernando Molina para esta temporada. Esta semana vuelve la Cuina de Fernando. Joaquín Costa 63, Castelló.
Dormir una super siesta en tu nuevo super sofá. O disfrutar una super comida con amigos en tu nueva super mesa. Llegan los superventas de Mercamueble. Una selección de nuestros productos más vendidos con un super descuento adicional del 10%. Solo del 4 al 19 de octubre en tu tienda Mercamueble.
Mercamueble Castellón, Avenida del Mar 61.
En otoño caen las hojas. Y también los precios de Casmani Electrodomésticos. Este otoño, ven a Casmani y disfruta como nunca comprando electrodomésticos y ahorrando mucho dinero. Porque este otoño, los precios de Casmani Electrodomésticos caen. Y como siempre, transporte gratuito. Casmani Electrodomésticos, en la ciudad del transporte de Castellón.
Sí, 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 Casmani, sí.
Y es tiempo ya de la Mar de Emprendedores con Mar Arambul. Hola.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos bien. Una nueva semana a la Mar de Emprendedores, la Mar de Emprendedores. Y esta semana vengo con una sección un poco diferente, y es que voy a hablaros de los precios y de cuántas veces os permitís algún capricho. Y pensaréis, ¿por qué me decís esto? Pues bueno, en algunas ocasiones también me gusta hablaros de marketing y de cómo trabajar el neuromarketing y las emociones. Esto tiene mucho que ver porque cuando tomamos decisiones, las tomamos en muchas ocasiones de forma inconsciente y luego las tratamos de justificar para pues eso, que esa compra haya sido pues bien hecha. ¿Por qué me he comprado esto finalmente, no? Bueno, pues en muchas ocasiones también pensamos lo más difícil, que es poner el precio a nuestros productos o a nuestros servicios. Pero debemos pensar que en marketing también es muy, muy, muy vital saber que hay diferentes tipos de públicos y que incluso nosotros mismos, siendo la misma persona, hay momentos en los que queremos gastar más dinero en algunas cosas y menos dinero en otras cosas. Por ejemplo, no se trata de inflar el precio, no se trata de poner precios caros porque sí, sino se trata de tener una concepción como empresa y como emprendedor o como comercio en diversificar nuestro producto o servicio. Y esto lo podemos hacer a través del precio. Por ejemplo, no es ser caro, es ser selectivo, no es ser escaso, sino que es
ser exclusivo. No es ser excesivo, sino que es ser premium. Como decíamos siempre, para gustos los colores, por eso para precios los bolsillos. Y dentro de una misma empresa podemos diversificar esos productos y servicios diferenciándolos por precios. De hecho, hay muchas firmas, muchas empresas y muchas marcas que tienen productos diferenciados por sus precios. Esto es importante porque no se trata de inflar, como decíamos antes, sino se trata de potenciar individualmente la experiencia de cada usuario. Por eso, lo más importante es que puedes saber que cada empresa puede tener una versión premium, y esto es importante, de sus productos o sus servicios. Así puedes ampliar también la red de tus productos o servicios y también puedes, de vez en cuando, intentar ofrecer algún lujo, algún extra, un plus en esos productos o servicios que tienes a tus clientes, y tienes un espectro de precios diferenciados. Bueno, pues esta es la recomendación de marketing que te doy hoy, y ahora vamos a pasar a la sección de noticias, porque esta semana tenemos bastantes noticias, como sabéis, de actualidad aquí en Castellón, para empresas y para emprendedores.
Vale.
Nos vamos a Cámara de Comercio Castellón. Y es que tenemos el quinto webinar para el día 19 de octubre, que consiste a las 4 a 5 en una conferencia del último tramo de la inteligencia artificial. Y también tenemos el propio día 19, de 5 a 6, una mesa redonda empresarial en la que se habla de cómo puede impactar la inteligencia artificial en tu empresa. Toma nota, porque el martes 26 de octubre a las 11 de la mañana, también aquí en Cámara de Comercio Castellón, hay una jornada informativa.
Ah,
los autónomos en la actualidad. Si eres autónomo, seguro que te interesa conocer un poco más cómo poder, pues eso, organizar tu vida de autónomo. Más cosas, tenemos talleres en un programa de apoyo al comercio minorista en 2021. Tienes toda la información dentro de la propia página web de Cámara de Comercio Castellón para poder inscribirte. Y otra jornada gratuita, Mujeres que cambian las reglas del emprendimiento, el día 19 de octubre, de 10 a 1 del mediodía en el vivero de empresas de Villarreal. Pasamos, si os parece, a las convocatorias que tenemos en el CEI Castellón, en el Centro Europeo de Empresas Innovadoras, y es que tenemos diferentes acciones, podemos decir, tanto digitales como presenciales. Por ejemplo, tenemos el próximo día 19 de octubre este webinar que también teníamos en Cámara de Comercio Castellón, esta jornada gratuita dentro del programa PAEM, Mujeres que cambian las reglas del emprendimiento. Y el día 19 también tenemos un webinar, que es el último tramo de la inteligencia artificial, que habíamos comentado también antes, que ofrece también Cámara de Comercio. Otra opción, el día 21 de octubre, otro webinar, Digitaliza tu almacén, llega la nueva versión de Dynamics Warehouse para Business Central. Si queréis ver una nueva concepción de cómo organizar el almacén de forma digital, desde luego este webinar es más que recomendable. Seguimos, el día 21 de octubre, una jornada formativa para emprendedores, Emprende con Sociedades Laborales, también dentro del CEI. El día 22 de octubre, Simbiosis Industrial, un win-to-win entre empresas innovadoras, y tenemos el día 28, Oportunidades del Negocio en Emiratos Árabes Unidos, y finalizamos ya con el día 10 de noviembre con un webinar de Inteligencia Artificial, Estrategias de Negocio y sus Aplicaciones Sostenibles. Bueno, recordamos también que sigue abierto el plazo de presentación de candidaturas, como ya lo dijimos la semana pasada, para los premios Globalis. Tenéis toda la información en la página web de fundacionglobalis.org, y con esta información nos vemos ya, nos escuchamos la próxima semana.
Hasta la próxima semana, Mar. Gracias, como siempre, muy interesante todo lo que nos cuentas.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hablamos de cultura, hablamos de Villarreal y hablamos del epítome histórico de Villarreal. Vicente Gil, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hace poquito que se ha presentado este libro y quería que me comentases la trascendencia histórica que tiene.
El manuscrito Epítome Histórico de Villarreal fue escrito entre 1770 y 1807 por los frailes franciscanos Juan Bautista Inza y Fray Josep Escuder. Es un resumen de la historia de Villarreal desde el año 1274 hasta 1807.
¿Y qué es lo que podemos destacar de este resumen, Vicent?
Pues en la primera parte es el primer libro de historia de Villarreal en el que podemos encontrar una descripción detalladísima de la fundación de la ciudad por Jaume I, donde se transcribe la Carta Pobla y donde se recogen todos los privilegios que los distintos reyes fueron otorgando a la ciudad. Luego, una descripción de la plana, en la que Villarreal es el pulmón de la plana. Es una descripción fantástica porque resulta un inventario notarial de todo lo que se produce en la plana en el siglo XVIII, y con un sentido de la importancia que tiene la agricultura y sobre todo el trabajo del labrador.
Uh-huh.
En la segunda parte, la historia cambia. Continuada por el padre Josep Escuder, la historia se centra ahora en la figura de San Pascual, y aquí encontramos desde la importancia que tiene el santo dentro de la orden franciscana y para la ciudad de Villarreal, hasta todos aquellos hechos significativos que luego han pasado a ser leyenda, costumbre o tradición dentro de la ciudad de Villarreal, desde los toques de San Pascual hasta la venta de reliquias, la defensa que se hace del cuerpo del santo cuando la Generalitat pretende llevárselo a Valencia, y un largo etcétera que sorprenderá bastante al lector.
Vicente, ahora mismo este libro, ¿dónde se encuentra?
Pues se encuentra en la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Villarreal. Es gratuito y son dos volúmenes, porque lo que se ha hecho ha sido reproducir el ejemplar en facsímil. El facsímil tiene mucha importancia porque el libro estuvo desaparecido durante 100 años, desde 1914 hasta prácticamente el año 2011. No sabíamos de él nada e incluso sospechábamos que el epítome histórico de Villarreal era casi una invención de todos aquellos que lo habían citado, y mucho, entre 1870 y 1914.
¿Y cómo se encontró, Vicent?
Pues fue largo el proceso, porque escrito en el convento de San Pascual entre 1770 y 1792, en 1792 su autor principal, el padre Inza, es procesado por la Inquisición, y el libro es encerrado en lo que se llama, dentro de las librerías conventuales y universitarias, el infierno de los libros. Es decir, un lugar, un estante, donde está prohibido acceder a la lectura de esos libros. Y allí queda hasta la desamortización de 1835, en que el libro pasa, curiosamente, cuando se constituye la primera biblioteca provincial de Castellón, en el Instituto de Enseñanza.
Uh-huh.
Pues aparece allí en la biblioteca, y allí lo citan Balbás y cuenta, pues, los autores de la época de finales del 19, principios del 20, empiezan a copiar capítulos enteros. En 1914 el libro desaparece.
Mm.
Y lo encontramos catalogado en la Biblioteca Nacional de Cataluña en el año 2011. A la Biblioteca Nacional de Cataluña llega en 1939 dentro de lo que era la biblioteca recuperada por Mateu y Llopis, que fue el encargado de recuperar todo el patrimonio artístico y documental valenciano.
¿Mm?
Durante la Guerra Civil.
Ajá.
Y el libro quedó abandonado en unos altillos y sin catalogar hasta que en el año 2011 el Instituto de Estudios Catalans lo cataloga, y allí lo encontramos, y rapidísimamente pues procedimos a estudiarlo, y la Biblioteca Nacional de Cataluña tuvo la gentileza de digitalizarlo y permitir que hoy se pueda conocer no solo el estudio crítico y su transcripción, sino también el facsímil del manuscrito.
Vicent Gil, tú has estudiado y transcrito este manuscrito. ¿Qué anécdota nos podrías comentar, o qué es lo que más te ha sorprendido de todo este manuscrito?
Pues lo que más me ha sorprendido es la historia crítica que encontramos en él. Muchos de los aspectos que se cuentan en el manuscrito pensábamos que era lo que los historiadores estábamos haciendo en época contemporánea, actualmente, y el padre Inza ya nos lo cuenta. Por ejemplo, la gran capacidad que había en el siglo XVIII en los escritorios franciscanos de recuperar todos los documentos que sobre la ciudad encontraban en aquellos archivos que visitaban buscando documentación para defender sus derechos conventuales. Gracias a eso, en el convento de San Pascual se guardaba copia y transcripción de la Carta Pobla, de los privilegios concedidos por los distintos reyes de la Corona de Aragón, y a partir de ahí se hace una historia donde todos los relatos más legendarios o anecdóticos, que como podía ser Santa Isabel de Portugal, su origen relacionado con Villarreal, el huerto de las Infantas, que dio lugar a que en el Levante Feliz del siglo XX Villarreal cambiase de nombre y se le pusiese el Villarreal de los Infantes, pues todas estas anécdotas, así lo cuenta el padre Inza, sean eso, leyendas que no tienen ningún significado y que él ya critica con gran sagacidad. Esto es lo que actualmente estamos haciendo, y creemos que estamos haciendo algo muy nuevo dentro de la historia crítica. ¿Mm? Y resulta que en el siglo XVIII ya se estaba
haciendo.
Era práctica común.
Vicent Gil, pues muchísimas gracias por haberte acercado a los micrófonos de COPE Más Castellón y a seguir guardando con mucho celo este epítome histórico de Villarreal.
Muchísimas gracias.
Ya estamos en la 1:30, soy Antin Teruel en COPE Más Castellón y vamos con la última hora. Quique Rodríguez.
Es en pendents, per exemple, de la Generalitat, que destina 12.000 euros menys a la despoblació en Castelló que a València, encara que reconeix que la nostra província és la més afectada. Sí que compta amb el major nombre de municipis beneficiats, 85, lo que suposa 6 més que en 2020. Han rebut els ajuntaments de la província de Castelló 1,5 milions d'euros del Fons de Cooperació Municipal per a la lluita contra el despoblament. A Betxí, l'Ajuntament transfereix als quintos, perquè puguen organitzar les festes el proper estiu, més de 3.000 euros de la recaudació de les entrades de les pesades festes patronals. En concret, 1.042 corresponen a la de l'espectacle protagonitzat pels toreros locals i 2.000 euros a l'actuació de Miquel Erench, un concert organitzat per Cadena 100 Castellón. I la incidència de la Covid, ja que lamentar que entre el dilluns i el dimarts va morir una persona a la província de Castelló i que es van detectar 60 nous contagis. En total han perdut la vida a la província, lamentablement, 848 persones durant la pandèmia.
A les 2:20, todo esto ampliado con Quique Rodríguez. Gracias. ¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas La Vall y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Mou 205 de Castellón y en maderaslavall.com. Maderas La Vall, madera de líder. Despeja tu hogar, tu desván es la solución. Alquiler de trasteros en el centro de Castellón, con fácil acceso y diferentes dimensiones. Cuidados hasta el último detalle, sin humedades, limpios, en unas condiciones espectaculares y al mejor precio. Despeja tu espacio y cuida tus pertenencias. Tu desván, la mejor solución. Contáctales en el 964-255501 o en tudesván.es.
Aincas, división inmobiliaria.
Confía en Aincas y compra o vende tu vivienda con total tranquilidad. Sus asesores están sujetos a un exigente código ético y cuentan con experiencia y recursos para darte soluciones que encajen con tus necesidades y estilo de vida.
Aincas, servicios inmobiliarios. Doctor Clara 18, aincas.com.
Tornen els bous al carrer a Nules. Els dies 15, 16 i 17 d'octubre gaudeix dels actes taurins i de la hostaleria local. L'Ajuntament de Nules recolza els bous al carrer i les nostres tradicions. Regidoria de Festes, Ajuntament de Nules.
Pon atención a lo que vas a escuchar. Ahora en Albán Inmobiliario tienes una ocasión única. Y es que desde hoy renovamos nuestra exposición con descuentos del 25, 30, 40 y 50%. Has oído bien, descuentos hasta el 50% con entrega rápida, transporte y montaje gratuito. Aprovecha esta ocasión única y visita nuestra exposición de más de 6.000 metros cuadrados. No dejes pasar esta ocasión. Te esperamos en Albán Inmobiliario, Carretera Nacional 340A. Villarreal, Albany, tu tienda de muebles.
Mediodía.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Tiempo de gastronomía. Alberto.
Constantín, pues un nuevo Gastrocope Castellón que llega aquí a nuestras ondas y un Gastrocope que de nuevo completito. Vamos a poder saborear todos esos manjares que siempre nos prepara Fernando Molina. Hace poco lo estaba haciendo desde el Goa, ahí al lado de la playita, pero ya ha vuelto a la ciudad, a la cuina de Fernando. De aquí poco también abrirá el portón, a ver cómo está siendo ese reencuentro con la capital de la plana. También vamos a conocer las novedades que nos presenta el número 3 de la revista Sabores Gastroclub. Tenía a Goyo González en la primera, tenía a Raúl Resino en la segunda. Veremos si el tercer ejemplar también repite protagonista, que repite letra para su nombre o su apellido. Ya veremos, nos sacará de dudas Carlos Pérez. Pero antes, Antín, prepárate.
Sí.
Porque la gastronomía también nos lleva a volver al cole. A ver cómo se alimentan los más pequeños y, sobre todo, a ver cómo lo llevan con cuestiones de desarrollo sostenible. Todo ello muy relacionado. Ya veremos. Tiempo en este Gastrocope Castellón, no todo va a ser grandes manjares, porque al final la gastronomía y la alimentación es algo que nos acompaña en el día a día, por ejemplo, desde los más pequeños. Y eso incluye pues esos menús escolares que están ya comiéndose desde principios de curso, pues los más pequeños de la casa. Unos menús que en algunos casos pues alguno puede decir, ay, es que no sé dónde el todo tal alimentarios, tiene algunas pegas, pero tal vez para quitar esas pegas que se le buscan por parte de algunos padres, como también por actualizarlo como alguna de las cuestiones, como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de cara al 2030, pues se van incluyendo novedades. Es el caso desde Intu Restauración Colectiva, desde el Grupo Jimeno, que ya fueron premiados en el pasado curso por sus proyectos alimentarios dentro de estos comedores escolares, y este año han dado un paso adelante más con un nuevo proyecto que se llama Intur ODS.
¿Ah?
Para explicárnoslo, tenemos al otro lado del teléfono a dos personas que seguro que nos lo van a explicar la mar de bien. Alejandra Vicente y María Congil, muy buenas.
Buenos días, Alberto.
Buenos días.
Bueno, primero de todo toca preguntar, Intur ODS, ¿cómo surge la idea de llevar adelante este proyecto y qué es este Intur ODS?
Pues bueno, como bien tú decías, el pasado curso, por nuestro proyecto agroalimentario Intur Crece, recibimos el premio de responsabilidad social corporativa de Castellón. Y eso, como muy bien decías tú, pues nos dio ese impulso para seguir mejorando en el conocimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Nos pareció una buena manera de comenzar a concienciar y conocer el significado de la sostenibilidad. Y esto, pues, es nuestra propuesta de gestión de comedores escolares y siempre va acompañado de un proyecto educativo, como bien decías.
En este caso, un proyecto educativo que cómo afecta o cómo se desarrolla, tanto por las dos cuestiones, como para los alumnos, como también para los trabajadores, que tienen que un poco que adaptarse a este nuevo proyecto.
Para nosotros es una oportunidad magnífica para sensibilizar y concienciar al alumnado desde la infancia y al personal, sobre todo por la importancia de cuidar de las personas y de nuestro entorno. El comedor escolar se convierte en un aula más, siempre, todos los años, y en la que queremos contribuir en su bienestar físico, emocional, pero también en su formación medioambiental. Y en la responsabilidad de todos con pequeñas acciones, con el cuidado del planeta, al fin y al cabo, ellos son nuestro futuro. Y debemos darles la oportunidad y la formación necesaria para mejorarlo. Y como bien dice un proverbio chino, y que a mí la verdad que me encanta y que lo llevo muy metido desde hace muchísimos años, la tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo para nuestros hijos.
Sin lugar a dudas, yo creo que más relacionado con ello este proverbio no puede estar. Por cierto, estos valores, estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿cómo se van a mostrar a través de la alimentación a los escolares?
Pues mira, Alberto, realizamos un proyecto consensuado y adaptado al centro escolar, con un programa de actividades muy amplio, con fundamentos gastronómicos, culturales, artísticos, deportivos y de respeto y convivencia, y adaptado a cada una de las edades de cada centro. Los ODS se van a respirar en cada una de las actividades de tiempo libre del comedor, pero también en nuestra propuesta gastronómica.
¿Y de qué manera se va a mostrar, justamente gastronómicamente hablando? ¿Cómo se pueden mostrar estos objetivos de desarrollo sostenible?
Pues mira, desde hace unos años ya participamos en el Festival Infantil, que conocerán seguramente muchos de los oyentes de tu radio, que es Formigas Festival, con un pequeño taller lúdico sobre el plato saludable, y en el que en aquel momento nos entusiasmó el formato del festival y todas las actividades organizadas en torno a él. Cuando decidimos llevar a cabo Inturox a los comedores escolares, pensamos en ellos porque nos dimos cuenta de que compartían nuestros mismos valores y que además podían aportar esa mirada infantil tan necesaria. para diseñar el contenido de las actividades de una manera lúdica y divertida, que es fundamental para aplicar a los niños y niñas en nuestro proyecto. Hemos diseñado conjuntamente un dossier de actividades en el que cada mes trabajaremos de uno a dos ODS, dependiendo. Este mes en concreto, octubre, están trabajando, estamos contando a los niños todo lo que son los ODS de una forma general y dando mucha importancia a los ODS 12 a través de nuestro proyecto InsurCrece, como te decía antes, fue lo que nos dio la oportunidad de recibir este premio, como os he comentado antes, que es sobre el huerto escolar. Ana Rico y Perlapis de Formigues colaboraron muy activamente con el contenido y la formación del personal durante todo el curso para que sea todo un éxito nuestro proyecto educativo en los pueblos.
Justamente esa colaboración con el Formiguer, con esa productora del Formigues que ayuda a llevar adelante este proyecto. Y también justamente hablabas de esas acciones especiales cada mes. ¿Va a haber alguna comida especial que creéis que se puede desarrollar o conjuntar con algunos de esos objetivos de desarrollo sostenible?
Esto te lo cuenta María, que es la directora de Insur, y seguramente te contará muchísimo más que yo sobre esto, que como nutricionista del grupo Insur, quiero comentar que llevamos ya mucho tiempo trabajando en ese formato de menú saludable y sostenible. Lo hacemos de una forma escalonada, es decir, si creamos de buenas a primeras un menú totalmente saludable y sostenible, pues podemos tener el efecto contrario, porque finalmente lo que intentamos siempre es que la ingesta del infante que participa en nuestros comedores escolares pues sea lo mejor posible. Es decir, si no favorecemos esa ingesta, al final lo que obtenemos es que el menú no sea ni sostenible ni saludable. ¿Por qué? Porque literalmente aumentamos el desperdicio alimentario y por otro lado nos nutrimos al comensal. Por eso, de una forma escalonada, cada año digamos que vamos subiendo un escaloncito más. Este año apostamos por el martes, por ese martes Insur ODS. ¿Y cómo lo hacemos? Pues tenemos varios formatos de martes. Uno está basado en la proteína vegetal, es decir, de una forma divertida. Ese día en el menú casi no existe la proteína animal y jugamos con diferentes elaboraciones. Muchas de ellas parten de nuestro equipo I+D, que trabaja cada día pues por obtener ese formato de ingesta vegetal pues que sea divertido para el niño y que esté un poco pues en línea con los gustos y un poco los formatos de ingesta que tenemos hoy en día. Otra apuesta de martes es el martes local, ¿no? En este pues favorecemos o elaboramos un menú con productos de la terreta, recordando esos platos tradicionales de la gastronomía, ya bien de Castellón o de Valencia, ¿no? La típica olleta de Mazarrago o las croquetas morellanas. Esto la verdad que me gusta bastante. Otra opción de martes también es la de un poco las jornadas a nivel pues de culturas un poco más lejanas, como puede ser la cultura marroquí o la cultura de los Países Bajos, y de esa manera acercamos al niño también a otras culturas y a otros formatos de ingesta, ¿no? Que también siguen siendo pues sostenibles y un poco implicando a pues que hay más mundo aparte del nuestro cercano. Y claro, ¿cómo lo hacemos también? Porque al niño hay que explicarle, hay que informarle, ¿no? El porqué de las cosas. No podemos decirle, pues ahora tenemos este martes sostenible y saludable porque lo hemos decidido así, sino que lo tenemos que hacer de una forma dinámica, ¿no? Haciendo al niño partícipe. Y para eso tenemos diferentes talleres, como el del plato saludable, que ya lo pusimos en marcha en el Festival de las Hormigas y tuvo mucho éxito. Está basado en una lona grande donde los niños, pues con productos reales, ya sean vegetales, ya sean cereales integrales, van disponiendo cada uno en su lugar, en el plato saludable. Y la verdad que es muy emocionante ver a los niños pequeñitos cómo cogen el manojo de cebollas y bueno, pues van hacia la zona del plato donde lo tienen que colocar. También tenemos el taller del despilfarro alimentario. En ellos ven pues lo que origina el no comerse lo que hay dentro de un plato, ¿no? Pues que lógicamente si la ingesta no es satisfactoria y el niño se deja un montón de comida en el plato, pues aumentamos ese desperdicio y de una manera visual lo ven y eso generalmente les suele influir bastante y se esfuerzan muchas veces pues por no crear
y aumentar ese desperdicio en el plato.
Pues sin lugar a dudas esperemos que así sea, porque te habéis explicado todo lo interesantísimo, aprender desde bien jovencitos, desde los comedores escolares, a disfrutar, sobre todo a no despilfarrar esa comida, que es algo que ayudará también en el futuro y a desarrollar esos objetivos de desarrollo sostenible. Alejandra Vicente, María Congil, desde este proyecto, desde InturUDS, de Instur Restauración Colectiva, gracias por haber atendido esta llamada de COPE Castellón. Enhorabuena por el proyecto y esperemos que ese avance del curso vaya todo de maravilla y que los niños se lo pasen pipa y sobre todo que disfruten comiendo todo lo que nos preparáis.
Esa es la idea. Muchas gracias a ti, Alberto. Gracias, Alberto.
Toca hablar también en este Gastrocope Castellón, que ya hemos diciendo que poco a poco va abriendo temporada diversos establecimientos y hay uno, yo creo que está un poco cómodo al lado de la playa,
¿cuál?
Pero ya, ahora que ha llegado la fresca, dice, pues vamos a volver a la capital, a sus dos grandes núcleos, a sus dos puntos donde
vale.
Nos sirve esos manjares excelentes como son la Cuina de Fernando y el Portón de Soca, que también va a abrir en breve. Hablamos de Fernando Molina. Fernando, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Como decimos, ya hacía frío en la playa, ¿no? Para tocaba ya volverse.
Ya era hora, ya estábamos cansaditos. Ya nos apetecía volver a casa, ¿no? Es como cuando te vas al apartamento o tal, al principio, pero luego ya a última hora ya casi que te apetece volver a casa, que lo tienes todo en su sitio.
Y de momento el que ya sí que ha abierto es, el cuartel general, la Cuina de Fernando, ya está de vuelta con esos horarios tanto de comidas de martes a domingo como de cenas en viernes y sábado.
Pues sí, ya el día 12 abrimos y ya por fin, después de muchos meses, volvemos a la normalidad. Que a ver si ya nos dejan pues más o menos mantener unos horarios y ya podemos empezar a tener una pequeñita normalidad. Esperemos que todo vaya bien y que sea así, con mucha ilusión.
Y todo ello vuelve con todos los menús, supongo, y con todos esos grandes platos que han hecho que sea un restaurante más que reconocido dentro de la capital.
Pues sí, bueno, al final, pues claro, un poquito por lo que nuestra clientela ya de muchos años demanda, y pues dependiendo de la temporada, pues siempre tenemos varios platos que entran y salen dependiendo de la temporada, pero que al final no dejan de ser todos ya clásicos y que la gente los conoce, ¿no? Es un poco como que el que es cliente ya se lo sabe. Los de siempre están y luego los que entran y salen en temporada, pues también un poco los esperan.
Lo que también mantenéis, no sé si por el éxito que ha supuesto con todo esto de la pandemia o también un poco por petición popular, es esos arroces, el servicio takeaway de arroces. Supongo que fue un poco la salvación durante los peores momentos, pero también fue una de las cosas que la gente demanda ahora mismo.
Pues sí, a ver, ya una vez que empezamos a hacerlo y tal, y como ya hay gente que lo demandan y que, pues bueno, si nos han apoyado cuando más falta, por decirlo de alguna manera, nos hacía falta, pues ahora que menos que por lo menos intentar darles ese servicio, ¿no? Ya que se lo hemos dado cuando nos hacía mucha falta, pues ahora pues, por lo menos mantenerlo, por lo menos el tema de los arroces.
Y como decimos, el cuartel general ya lo tenéis abierto desde este pasado día 12, pero la segunda parte, lo que es la tasca de Soca, el portón, tocará esperar un poco más, ¿no? Hasta el miércoles 20.
Sí, el miércoles 20 vamos a hacer una apertura, aunque luego los horarios van a ser de jueves a viernes en un principio, pues solo por las tardes. Pero bueno, queríamos abrir el miércoles pues para situarnos un poquito y al jueves estar totalmente situados y que todo fluya. Y nada, ya con muchas ganas, porque la tasca pues igual hace, pues en diciembre haría un año que no la hemos abierto.
Pues ya se lo queda casi que invitar a la gente, ¿no? Tanto a la Cuina de Fernando como ahí al Portón, a la Tasca de Soca, a que puedan poder ir disfrutando de esta nueva normalidad que vosotros también estáis agradeciendo desde el plano gastronómico, que ya empiece a notarse un poco más de movimiento en las calles.
Pues sí, hombre, eso la verdad es que va a ser muy importante, lo que también diría como hostelero y visto los acontecimientos de las últimas semanas, en algunos eventos que se han hecho y tal, pues a veces me sorprende un poco todo y, hombre, yo diría a todo el mundo pues que fuéramos un poco conscientes que la pandemia aún ha terminado y que habemos muchos negocios que dependemos del comportamiento de otros ciudadanos. A lo mejor cuando la pandemia aprieta un poco, pues no se ven tan afectados en el tema económico. Está claro que lo principal es que esto se pase, que estemos vacunados, que no hayan contagios, pero que también tenemos que portarnos un poquito bien para que todo esto acabe
de esa parte del todo.
Y para que podamos disfrutar mucho más de la cocina que siempre nos hace tan buena desde la cuna de Fernando y de la Tasca de Soca, Fernando Molina. Fernando, muchas gracias por atender a COPE y que vaya todo muy bien esta reentre en la capital de La Plana.
A vosotros y suerte para todos.
Y tiempo en este GastroCope Castellón. Ya estamos entrando en el mes de otoño. Ya se va notando más movimiento en la ciudad, en la capital de La Plana. Y claro, también lleva acompañado pues diversos lanzamientos. Por ejemplo, el del número 3 de la revista Sabores Gastroclub. Tuvimos en el número 1 a Goyo González. En el número 2 a Raúl Resino. A ver con quién nos sorprende en la portada en este número 3. Carlos Pérez, muy buenas.
Hola, buenos días.
Como decimos, expectación. ¿A quién le ha tocado en este caso la portada en el número de otoño del Sabores Gastroclub?
A la otra estrella Michelin que brilla en Castellón, al chef Miguel Barrera, de Cal Paradis.
Además, en este caso, con las manos en la masa, nunca mejor dicho, aunque más bien con un cuchillo y un buen trozo de carne que está bien eligiendo y limpiándolo.
Sí, sí, nos presenta todos los protagonistas de portada, nos presentan su propia receta exclusiva que elaboran para la Guía Gastronómica de Castellón, así es.
Y en este caso, en esta revista, donde hay que decirlo, el tema es gastronomía y despoblación, el bueno de Miguel Barrera, que se arriesga con un lobo de corderito, mini verduras y trufa de verano. Tiene muy buena pinta, ¿eh?
Sí, sí, todo tiene buena pinta, bueno, ten en cuenta que todo un chef estrella Michelin no puede hacer nada que nos deje indiferentes. Es una receta muy facilita de hacer porque la grabamos directamente en su restaurante y la presenta, como tú decías antes, para todos los lectores de la Guía Gastronómica Castellón que llevamos ya en este tercer número de los meses de octubre y noviembre.
Como decimos, ese tema de la despoblación, tema de interior y también lo que conlleva tocar productos de temporada como los que ya estamos disfrutando y degustando, especialmente en esa zona de interior de la provincia, como son los robellones.
Bueno, la revista tiene, además de tener las recomendaciones de más de 60 restaurantes y comercios de la ciudad de Castellón, pues como tú comentas, tiene artículos en este caso sobre los robellones o sobre productos de temporada, tiene recetas de chefs jóvenes que vamos seleccionando por la provincia, tiene consejos sobre determinados tipos de alimentos, sean frutas o verduras o vinos en este caso, y tiene además una sección, hemos creado una sección de gastronomía contra la despoblación. Pues número a número iremos visitando poblaciones de la provincia que estén afectadas por esa bajada de población en los últimos años, porque pensamos que la gastronomía es un punto de inflexión para sostener esa despoblación y cambiarla de signo.
Y en este caso la primera ha sido Sueras.
Sueras, sí, la primera ha sido Sueras. Visitamos el Hotel Verdiá, que bueno, damos varias pinceladas de qué es lo que se puede comer en la zona de Sueras, y para las siguientes, si me permites que te dé adelante, ya será Fuentes hemos ido a hacer un reportaje a Fuentes de Ayudar, y la portada será Tony Romero, de Lules, que ha sido uno de los 100 mejores cocineros del mundo en el último Award de Ámsterdam.
Y la revista, que ya está disponible, recordamos, en hasta 60 establecimientos de la capital de La Plana, pero también a través de la web.
Sí, sí, a través de la web, saborescastelló.com, y como decimos, de descarga totalmente gratuita. Y quien quiera, pues nos puede mandar un correo y se la enviamos para que la tengan su dispositivo móvil.
Carlos Pérez. Sí, sí, sin lugar a dudas. Carlos, también ya casi toca abrir un poco porque esto es el adelanto de lo que ya viene, que es el gran evento del otoño. En nada lo tenemos, esa nueva ruta Sabores Castellón.
Sí, vamos por la 12ª edición de la ruta de tapas, que será a partir del jueves que viene, del día 21 de octubre. Nos ha hecho la imagen de la ruta, como siempre, un pintor. En este caso ha sido Claudio de Vilajomés. Y el público pues podrá disfrutar de hasta de 50 restaurantes locales diferentes, es decir, tendremos una variedad de 100 tapas
a disfrutar de la Ruta de Tapas de Castelló hasta el día 13 de noviembre. Es decir, un festival de la gastronomía en la calle.
Visto lo visto, y creo que ya tengo deberes para la semana que viene. Me voy a estudiar todas las 100 tapas y vamos a hacer el examen. Ya te cito, Carlos Pérez, desde Sabores Gastroclub, Sabores Castellón, para el jueves que viene, donde avanzaremos más sobre toda esta ruta de Sabores Castellón. Pero de momento recordamos, ya está disponible ese número 3 de Sabores Gastroclub, de la revista que se edita desde Sabores Castellón, con Miguel Barrera en la portada. Carlos, muchas gracias, y eso, y la semana que viene nos ponemos en modo tapeo, ¿eh?
Gracias a Gastrocope siempre, gracias, y un saludo para todos los.
Y cerramos, Antín, este Gastrocope Castellón, por si te has quedado con hambre, pues sí. Recordando algunos eventos y actos que vamos a poder disfrutar en tema gastronómico durante estos próximos días. Por ejemplo, en la capital de La Plana, hoy, y concretamente en la terraza del Lino Gastronómica y en el Real Casino Antiguo de la capital, tiene lugar la octava edición de Farmers, el evento de productos de proximidad y de temporada, artesanos, ecológicos, pensado para promover el consumo de kilómetro cero y también el producto de proximidad, todo ello apoyando a los productores locales. La jornada, como decimos, en Lino Terras, tiene aforo limitado, es abierta al público y ofrece la posibilidad de catas y degustaciones gastronómicas de productos castellonenses y también diversas charlas de empresas de productos de la artesanía agroalimentaria. Y sin salir de la capital de La Plana, vale, ya que hemos hablado al principio de los más pequeños, pues seguimos con los más pequeños de la casa, porque sigue en marcha ese Diver Cuina de La Terreta, esas jornadas para promover que los niños realicen recetas saludables y nutritivas con productos de kilómetro cero. La próxima cita es este sábado, 16 de octubre, en el Primer Molí. Recordamos además que sigue en marcha ese mes de la avellana de Benasal hasta el 31 de octubre, donde están participando los restaurantes Gastrobrasería El Rincón, el Hotel Restaurante Novella, también La Castellana, Bar Cooperativa y Bar Nostre Bar, y también vendiendo diversos productos relacionados con este fruto seco: la pastisería Moliner, la panadería Pedro Monfort, la panadería Pizzería El Maset, la pastisería Bellés, la carnicería Calbort y también la Celesmil, así como el establishment Nuya. Todo ello, pues, por ejemplo, vendiendo cocada de avellana, rosegos, longanizas secas con avellana o el queso de Benasal con avellana. Y recordamos además que este domingo acaban el Corte Inglés esas jornadas gastronómicas de Aragón, en lo que ha sido su tercera edición, que también tenemos este fin de semana novedad. A partir del sábado, concretamente, arrancan las jornadas del pulpo en Peñíscola hasta el 14 de noviembre. Participan el Caragol, el Edén, el Mio Cid, 9 de 9, Pasión por el Pulpo, la Pulpería y San Pere Taberne. Por ejemplo, podremos disfrutar el pulpo braseado con arroz en croqueta, laqueado al estilo Thai, en tempura, la llama, en guacamole e incluso en fideuá. Todo y con los menús, que tienen unos precios de entre 25 y 35 euros. Y cerramos no muy lejos de allí, en Alcalá de Chiverde, al Cosebre, ya que es su subsede del CDT, que concretamente está en el edificio municipal CESAL de Alcosebre, retoma su actividad formativa este próximo día 18. Lo hace con un curso programado respecto a la temática barista, todo ello con el objetivo de dotar al participante de una especialización en la elaboración de la bebida del café, desde la barra, donde elabora el café, hasta la sala, donde lo sirve y da al cliente las explicaciones pertinentes. Y de esta manera, Antín, cerramos este nutritivo, extenso y sobre todo buenísimo Gastrocope Castellón.
Hasta mañana, Alberto. Mañana, Alberto, y Turiscope, no se pierde una.
Mediodía.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Con buen ritmito, vamos acercándonos a las 2 de la tarde. Decirte que Villarreal está ultimando ya el dispositivo de la Feria de Santa Catalina para recuperar en noviembre esta tradición de interés turístico provincial. Se celebrará el 28 de noviembre con medidas de prevención y un recinto más amplio para evitar aglomeraciones. Y el consistorio abre el plazo de presentación de solicitudes para optar a los 200 puestos de venta. Puesto que ya sabes que en el 2020 la celebración de este mercado tradicional, artesala de las fiestas navideñas, se tuvo que suspender a causa de la pandemia. La buena noticia es que vuelve. Y yo vuelvo mañana. Eso sí, te dejo con toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Hasta mañana. You don't have to worry if you got no money.